estaremos en el capítulo 8 de Ezequiel para entender la cautividad de Babilonia, porque Dios con mucho poder los tomó, los llevó de Jerusalén para mostrarles una visión increíble. Y nosotros tenemos el privilegio de entender ampliamente este mecanismo tan hermoso y tan especial. Eso es lo que vamos a ver esta tarde. Va a tomar concentración, pero no dejen pasar lo que Dios tiene para ustedes en estos pasajes. Vamos a comenzar. Recuerden, el propósito de Israel es específico y ha sido desde el capítulo 12 de Génesis. Son el pueblo escogido de Dios. Fueron escogidos porque, especialmente porque Dios los escogió. Simplemente Dios los escogió. Esta noche nos predica nuestro hermano pastor Chip Lasco. Israel es el pueblo del pacto de Dios. El carácter de Dios se muestra. No es que Dios haya necesitado pintar ningún retrato. Pero aquí podemos ver la naturaleza de Dios. La diosa Diana de Efesio, había un panteón de dioses. Había dioses romanos. Así que Dios dijo, permítanme mostrarles quién soy yo. Ustedes tienen algunas ideas erróneas acerca de Dios. Él muestra el plan de Dios para la humanidad y sabe que va a venir el Mesías, va a venir el Hijo. En capítulo 12 comenzamos a ver la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Y entonces, si nos elevamos un poquito, podemos entender qué es lo que Dios vio cuando Él vio la tierra. Nos preguntamos qué puede ser lo que Dios pudo haber visto. Tenemos que entender que Dios lo entiende todo, lo conoce todo. Aquí Él experimentó su vida con nosotros. Él conoce nuestras luchas, nuestros dolores, los lugares violentos que tenemos que pasar. Entonces, ¿qué podría estar pensando Dios? Yo leí en un libro hace un par de semanas, un libro que hablaba de la historia de la guerra y habla de diferentes armamentos, de cómo se desarrolló la guerra y sus armas. Habla de los egipcios hasta la guerra moderna como la que se está llevando en Irak. Podemos ver cómo las cosas tienen principio y la guerra progresa hasta que termina. Entonces, la humanidad debe de encontrar mejores formas para solucionar sus problemas. Yo sé que hay guerras justificadas, pero debemos de preguntarnos, ¿qué piensa Dios cuando nosotros usamos tanta de nuestra fuerza, nuestros recursos, para mantenernos en guerra? Todas estas diferentes cosas que toman lugar en una guerra. El hombre es un hombre, una mente genial. Imagínese pisar una mina, o sea, una bomba enterrada, y entonces esa bomba explota, y cuando explota, destruye lo que encuentra en su derredor. Entonces yo me pregunto, ¿qué pensará el Señor cuando nos ve en esta clase de actividad? Un poco más, quizás son las mismas armas que se usaban años antes de Jesús hasta en nuestros días. Quizás hay algunas diferencias. Ellos usaban dagas, lanzas. Hoy se ha desarrollado un tipo de artillería donde la gente puede, en verdad, matarse a largas distancias, pero cuando hay guerra, la idea es destruir a la más el número mayor de oponentes que se pueda. Entonces, hemos visto cómo el estilo de guerra ha cambiado. Quizás en 200 años más va a haber algo más diferente, más rápido, no sabemos. Pero de repente nos encontramos en un combate horrible. Algo que ha sucedido. Quiero explicar y se den cuenta lo que quiero decir. Cuando el primer avión que voló en las Carolinas por los hermanos Wright, ellos volaron un avión por una distancia bien corta, imagínense, de veras, hace como 38 años que eso tomó lugar, y miren dónde estamos ahora, 38 años después. Ahora podemos volar y atravesar los océanos. Imagínense cómo los japoneses pudieron cruzar el océano y atacar las islas del Hawái, las llamadas Benton Harbor. Esos rifles que hoy se usan no los inventaron hasta el año 1945. Imagínense, después desarrollaron cosas más poderosas para poder llevar adelante esas guerras horribles. 1945, los Estados Unidos regresó a la agresión y fueron y bombardearon a Hiroshima en Japón, y entonces todo cambió. 4 días después, un punto muy fascinante, hace como 65 años de esto, desde ese tiempo no ha habido armas nucleares que se hayan usado en ninguna parte en la Tierra. ¿Por qué? No es porque no estén construidas, pero sabemos bien que hay personas muy interesadas en desarrollar este tipo de armas nucleares. Y ese poder que tendrán esas armas nucleares van a ser poderosísimas, como 1000 veces más del poder que tenía las bombas que se usaron en Japón, en Hiroshima. Y con todo eso, sabemos que esas armas no se han usado porque Dios tiene todo en orden. Dios tiene todo en control. Dios no permite que la humanidad se desarrolle si Dios no se lo permite. Con todo y eso, la humanidad está ansiosa de continuar progresando, desarrollando este tipo de armamento. Pero la perspectiva del Señor es, y Él quiere ver cómo tratamos a nuestros semejantes. Aquí en Isaías, el Señor dice que va a venir un tiempo que los hombres convertiremos nuestras almas, nuestras armas, en instrumentos para labrar la tierra. Dios va a cambiar las cosas muy pronto. Esa es la posición en que se encontraba Israel. Estaban en un mundo caído y fueron elevados y reflejan el amor y el poder de Dios. Genuinamente, también hubo unos momentos brillantes. Sabemos lo que Moisés hizo cuando se separaron las aguas del Mar Rojo, cuando los egipcios los estaban persiguiendo. Entonces Israel clamó y dijeron que querían un rey. Querían un rey, entonces Dios les permitió un rey y vino el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Y luego vinieron algunos números de reyes hasta que llegaron al rey Osaías, reyes que conocían a Dios. Israel desarrolló su potencial, pero fallaron grandemente. Esto nos lleva al capítulo 8 de Ezequiel para llegar a entender qué es lo que Ezequiel quería decir en el mismo lugar donde Dios quería que se desarrollara su amor, en aquel monte. La gloria de Dios, la chiquina de Jehová, vino a tal punto que los sacerdotes mismos no podían contenerse en pie. Y la Escritura dice que el santo, el santísimo, el Santo de Israel se presentó en el templo. Y esto es un contenido tan rico espiritualmente. Pero sí sabemos que verso 4 se tuvo la visión de Dios. Y aquí vemos que la gloria del Señor estaba con su pueblo. Pues el contraste es difícil. En el verso 5 nos dice que encontramos la idolatría. Me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí el norte junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada del templo, a la entrada del norte. Ezequiel oyó que Dios le dijo, mira, observa, y mira que este pueblo me han definido y no conocen a Dios como es Dios. Estos momentos son los momentos más negros de Israel. Llegaron a un nivel de idolatría que Ezequiel nos muestra aquí, que llegaron a un punto tan maligno que se retiró la presencia de Jehová. También tenemos que entender que en estas horas tan negras, la iglesia nunca le ha faltado la idolatría. Vamos a ver algunos ejemplos en nuestras vidas. ¿Cómo toleramos la idolatría? Dios no se goza de ver esta idolatría. Esa idolatría aún a veces ha entrado en las iglesias. Y tenemos que ver de dónde vienen las raíces de la idolatría. Y esto, la idolatría, creemos que Dios quiere hacer algo, es un pensamiento erróneo y equivocado. Cualquier cosa que sea diferente de que honramos al Dios verdadero es maligno. También es idolatría si algunos que se han puesto en su mente un Dios en el cual no se puede confiar. Este Dios no puede cumplir tus promesas. Ahora tomas esas promesas y te sientes preocupado, estresado, ansioso y hasta caes en depresión. Idolatría es algo que no sea la verdad de Dios. Idolatría es pensar que Dios no tiene el poder y que es verdad. Tenemos que entender que es verdad. Hay idolatría doctrinal en nuestros días, porque mucha gente han formado el consejo de Dios y hacen a un lado el Espíritu Santo y enseñan doctrina falsa. Esa es idolatría. Asegurar. Idolatría puede existir en la iglesia, así como en un templo pagano. La idolatría es pervertir quién es Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo vamos a entender y enseñar los preceptos de Dios? ¿Cómo nos vamos a tratar los unos con los otros? La idolatría doctrinal se presenta como un retrato falso. Romanos 1:21 dice que no glorificaron a Dios, ni tampoco le dieron gracias porque hicieron un Dios a su imaginación y profesan ser sabios y vinieron a ser ignorantes porque hicieron a un Dios a su conveniencia. Ese es el Romanos capítulo 1. Si no reconocemos a Dios por ser quien es, estamos enseñando o extendiendo una mentira. Idolatría tiene muchas caras negativas. Alguien que quiere hacer a un Dios a su propia imagen. Idolatría también puede ser adorar al Dios verdadero en forma equivocada. Si tú basas tu alabanza en sentimientos, estás alabando a un Dios falsamente. Tienes que entender que tanto conoces a Dios. Si le vas a adorar a un Dios por sensaciones, no estás adorándolo en espíritu y en verdad como Jesús lo ordenó. Estás adorando a un Dios con sensualidades y eso es prohibido. Pero si caminas en el espíritu y en verdad y estás alabando a un Dios en espíritu y en verdad, eso es lo esencial. Muchísima gente dicen que sienten al Señor. Nosotros tenemos que caminar con el Señor por fe y no por vista. Mucha gente se envuelve en este tipo de idolatría. Idolatría es equivocar o negar la presencia del Señor. Es una forma de adorar. Y es muy común. Entonces, podemos adorar imágenes, podemos adorar ángeles, demonios, hombres muertos. En nuestros días, mucha gente adora hombres muertos, hombres que ya murieron. Y hasta dicen que tuvieron que ver con la creación del mundo. Mucha gente adora ángeles, muchos adoran a María. Muchos adoran en las iglesias. Hay gentes que creen que la iglesia carismática está fuera de orden. Tenemos que estar entendidos y saber qué es el Dios que adoramos. Sosteniendo creencias que no son dignas de adorar, es idolatría. Y no reconocemos al Dios verdadero. Este ha sido un problema desde el principio. Dios ordena en el Éxodo 20, dice, no tendrás dioses ajenos, ni los adorarás. Y todos sabemos que Israel y todo el mundo ha fallado en este mandamiento, que es el mandamiento número uno. Y esto no se va a terminar. Desde comenzando de las escrituras originales hasta Apocalipsis, sabemos que Dios hasta los ha matado con plagas. Porque algunos adoraban demonios o figuras de oro, de bronce y de plata. Y esto nos dice que idolatría nunca mejorará para nada. Muchos crean estos dioses falsos. La historia de los filisteos que se robaban al Dios y se lo llevaban al dios Dagón, lo ponían, se caía, por la mañana estaba caído, lo levantaban, al día siguiente estaba caído, otra vez lo levantaban y lo ponían en su lugar. ¿Qué tipo de dios es ese que no se puede ni siquiera sostener en pie? ¿Qué tipo de dios es este? Dios es puro y es perfecto sobre todas las cosas. Idolatría también es querer entender que conocemos todos los mecanismos de la salvación sin conocer las escrituras. Muchas gentes argumentan que tienen todo figurado, entonces esa es idolatría por su intelectualidad. Entonces quieren ser igual a Dios. Si tú quieres pensar unos pensamientos tan lejos y entender quién es Dios, tienes que entender que Dios es tan grande, es perfecto, lleno de gracia, que a punto que ni nos lo podemos imaginar. Y cuando sabemos que la Trinidad nos enseña el alto nivel de donde está nuestro Dios. Podemos venir a nuestra iglesia y ser parte de la familia de Dios. Pero la idolatría es maligno. Veremos aquí cómo la presencia de Dios aún se fue del templo que estaba en el monte. Deuteronomio 32:31 dice que tenían celo, no por un celo de Dios, sino por los ídolos. Les voy a decir por mi experiencia. Hacer enojar a Dios no es fácil. Dios es lleno de gracia, lleno de amor, lleno de perdón. Él perdona, ha perdonado a nuestros padres, pero la idolatría es algo que hace enojar a Dios. La idolatría lleva la ira a Dios, porque adoran ídolos y están lejos de la misericordia de Dios. El verso 5, Ezequiel presencia públicamente que había una imagen en el templo. Versos 7 al 12 dice, hay una sección que nos habla de idolatría tan en secreto. Tengamos cuidado y no vayamos a caer en ese tipo de pecado por los privilegios que Dios nos da. Dios se expone y el Sanedrín de Israel y los sabios de Israel, los gobernadores de Israel, creían que estaban agradando a Dios porque usaban el incenso en el templo. Y con todo y esto, cuando vemos a Ezequiel, vemos que... Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. No solamente había maldiciones escritas en la pared del templo, lo que Dios quiere que Ezequiel vea en el interior, que era el corazón de los hombres. Dios puede ver el centro de cada persona y puede ver qué tan maligno hay en el corazón del hombre. Porque dice que veía todos los ídolos de Israel y se entregaban a estas cosas. Lo que es aquí, que su interior estaba corrupto. Es posible que estas lecciones espirituales que aprendemos en los estudios bíblicos y todo el tipo de piedad que vemos por fuera, mientras que el interior está lleno de malignidad, la Biblia nos reprende y no podemos estar en la presencia de Dios. Jesús dijo, y esto es verdad, cuando dijo, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Este es un momento oscuro para Ezequiel y para Israel. Las advertencias claras que aquí podemos encontrar. Esto es una representación de lo que puede estar pasando en el corazón de la gente religiosa que se cree ser espiritual. Estaban orando en el templo, pero se estaban engañados. Dice, en el verso 12 dice, y creían que Dios no lo veía. Ellos creían que porque estaban con las puertas cerradas, creían que Dios no los podía ver. Esto nos lleva a dos tópicos muy importantes. Imaginación y apetito de nuestros cuerpos. Es el problema que Pablo trató y explicó. Y dijo que la gente en los días de Noé pensaban y hacían solamente lo malo. Eso es lo que había en el corazón del hombre. Como 100 años después del diluvio, lo mismo volvió a suceder en esas mismas tierras. El Dios del cielo y el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo convinieron en hacer algo para que este pueblo se salvara. Afortunadamente, vemos otro hilo escarlata que va a resolver el problema de nuestros corazones. Dice, esta gente que se han opuesto y no han querido estar en la presencia de Dios y honran y sirven a sus dioses ajenos. Ya no se usa mucho la palabra imaginación como se oía antes, como en la vida de fantasía, la vida de fantasía. La Biblia se refiere a esto como una vida de fantasías, una vida de fantasías malignas. Porque la gente se pregunta, ¿qué es lo que debía de haber hecho? ¿Qué es lo que debía de haber hecho? Caminar con cabizbajos y sentirnos con una fantasía de revancha que nunca se termina. Tenemos que poner fin a ese ciclo y quitarnos esas ideas equivocadas y refrescar nuestra vida con la palabra de Dios. Los psicólogos opinan y dicen que la persona, toda la persona tiene como 10,000 pensamientos diferentes durante todo el día. Pero hay muchas oportunidades para pensar en cosas buenas, en cosas creativas. Nos debemos de fantasear en cosas positivas. La Biblia nos llama a estas cosas trampas, pero que debemos de buscar las palabras puras, pensamientos puros. La Biblia dice que lo que el hombre piense, lo que hay en su corazón es lo que él será. Lo que piense que lo que estás pensando ahorita lo vas a hacer en esta semana, lo que comes por la boca, eso no te daña, pero lo que dejas que entre en tu mente es lo que daña tu corazón y tu vida. La mayoría de la gente tiene problemas físicos porque nuestra humanidad ha sido asaltada por diferentes culturas. La oportunidad de ser expuestos a lo maligno, a lo malo. Esto te obliga a hacer cosas equivocadas. Es increíble, la malignidad está por todas partes. Todo está fuera de control. Estamos... Muchos de nuestros días quieren que nos conduzcamos correctamente y nos quieren enseñar sus modos de vivir del mundo. Todo lo que nos fantaseamos son cosas que son emocionales, mentales, y necesitamos reprender lo que no es limpio. Si tú tienes una hija jovencita, ¿cómo puedes tú saber si ella nos está practicando idolatría en alguna parte o con alguien cuando ella está en su tiempo privado? Se mete, puedes ir a su recámara y ver qué tipo de retratos tiene en las paredes. Y si vas a su teléfono, te das cuenta quiénes son las 5 personas con que más habla. Te vas a hacer la pregunta lógica. ¿Qué es lo que hay en los corazones, en las paredes de nuestros corazones? ¿Qué es lo que permitemos como hombres que entre a nuestros hogares? ¿Qué tipo de imágenes entran a nuestras mentes? ¿Qué tipo de imágenes vemos en nuestras televisiones? ¿Qué tipo de imágenes vemos en nuestras computadoras? Todos esos tipos de imágenes que sabemos que vienen en nuestras vidas. Entonces, una imaginación diabólica es un apetito para la idolatría. Una imaginación diabólica nos trae un apetito de idolatría. No nacimos con eso, sino que nacimos con deseo de consumir comida. Ese apetito se puede controlar. También se puede corromper. Principalmente acá en nuestro país americano. Nadie nació del vientre de su madre listo para o preparado para pecar, sino que aprendió a pecar. Yo sé, yo lo hizo. Recuerdo la primera vez que comencé a fumar cigarrillos. Yo me sentía orgulloso y decía, oh, esto a mí nunca me va a corromper. Yo sé controlar, podré controlar mis acciones. Y comencé y seguí fumando. Después de un año de fumar porque me sentía orgulloso, después sentía vicio. Vicio. Llegué a un punto que prefería fumar mejor que comer. Entonces yo pensaba, ¿cómo puedo zafarme de esta corrupción? Pero lo bueno es que los apetitos, así como se forman, se pueden deformar. Una nación pervertida y perversa se puede cambiar. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios que te ayude a cambiar, que Dios te ayude a limpiar las paredes de tu corazón. Piensen en esto. Tus apetitos son como tu conciencia, son como tú los quieras formar. Tú tienes la libertad de pedirle al Espíritu Santo que venga, te limpie y limpie tu vida. En el verso 13, Ezequiel, vemos como dice de cosas van a venir. Verso 14 dice que me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas alabando al Tamuz. En los mismos precintos del templo había esta deidad Babilonia, este ídolo babilonio, y lo adoraban las mujeres. Entonces, Dios se pregunta, la primera vez que yo fui a este templo del monte, caminas por aquel espacio y te das cuenta que eres indigno. Una cosa que yo pensé, aún más de aquella oración que toma lugar allí, donde los, todo en derredor, por las afueras del templo, había mujeres, estaban adorando, y hasta clamaban en su voz. Si alguien dice que se acabó el tiempo de la oración, de repente, todos se levantan, y doblan sus alfombritas y se levantan, es lo que está sucediendo aquí. Esta semana yo estaba estudiando de las escrituras que tienen por fuera del templo que le llaman la bóveda de la roca. Ellos honran a los hijos de Dios. Y ellos dicen que Jesús, el hijo de María, fue solamente un mensajero de Dios. Entonces, ¿por qué se molestan de estudiar la cristiandad en estos lugares musulmanes, centro musulmanes? ¿Por qué lo hacen? Es lo que tienen en sus lugares que se reúnen en Jerusalén. El punto es este. Lo que Ezequiel vio, cómo difaman ese lugar, ellos siempre piensan en eso. Eso no debe de entristecer, porque Dios debe ser adorado, y de esta forma lo estamos difamando. Va a venir un día que Dios limpiará, pero ese tiempo no ha venido. Verso 15 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Porque fuera del tiempo tenían los mismos dirigentes del Sanedrín, estaban corrompidos. Y ahí se podía ver que las mujeres lloraban por lo que nosotros sabemos que son deidades falsas. Aún en el altar del sacrificio, el lugar santísimo, había como 25 dirigentes judíos en el templo. Y estaban con la espalda a Jehová. En el verso 24 y 25 representan los sacerdotes. Estos hombres estaban bien corrompidos de la apostasía. Y Dios estaba tan ofendido. En el capítulo 10 y 11 vemos el resultado de estos cuatro niveles de apostasía. Por eso es que aquí en el capítulo 8 vemos como la gloria de Dios se levantó del templo, y dice el profeta que él lo vio, cómo se fue por el monte y se fue del templo y se fue de Israel. Estos son principios a cuatro niveles de idolatría incomparable que trajo la ira de Dios. No es que sea solamente historia antigua. Y nada de esto es aceptable en la presencia de Dios, ni fue, ni es, ni será. Idolatría sexual, las enseñanzas de dioses falsos, se pueden ver en todo el mundo. Hay un libro que se llama Ídolos en el Colegio y nos habla de tres idolatrías o idolatría a tres niveles. Materialismo es adorar al dios Mamón y idolatría número tres, adorar al dios griego. Sabemos que no hay límite. Espero que ustedes lleven a su casa esta enseñanza esta noche. En primer lugar, Dios intentó que fuéramos instrumentos, vasos sagrados. Pero Dios intentó que fuésemos vasos, como ya he dicho. Cuando Dios ve tanta gente en pecado. Por eso es que Dios solucionó el problema, ¿cómo? Perdonándote. Así que si ustedes nunca han tenido la experiencia de sentir que Dios les ha perdonado, entre unos minutos les voy a dar esta oportunidad. Así que Dios no nos creó para que fuéramos mercaderes, ni que adoráramos al Dios que se le llama el Dios Mamón. Dios nos creó para que fuéramos llenos de gozo o placer, para que viviéramos una vida de placer. Dios nos creó con un propósito. Y no vas a estar contento hasta que entiendas para qué la razón que Dios te creó. Dios te creó para la gloria de Dios. En la tierra no habrá ni encontrarás nadie más que te dará esta paz. Los ángeles no podrán, ni los animales. Solamente a los humanos se les da la oportunidad de poder experimentar la gloria de Dios. Nosotros, los Dios que hemos sido creados a la imagen de Dios, porque la naturaleza de Dios se puede ver en nosotros. Nosotros hemos sido creados. Dios nos creó con la intención para que fuéramos lo mejor de la creación de Dios. Así que yo creo que ese es el caso. Entendamos esto cuando vemos el texto de Isaías, de Ezequiel 8. Aquí nos dice que cuando Dios se fue del templo, el profeta veía el humo que salía del templo y se fue por el templo. Dios le dice, profeta Ezequiel, deja mostrarte lo que tienes que entender. Y esto a mí me dice que Dios quiere compañerismo con nosotros. Quiere que cuando nosotros nos sentimos quebrantados de corazón, quiere que seamos compañeros con Él. Como ya he dicho, Dios te invita a que seas parte de la familia santa. Dios nos da la oportunidad de ser obreros con Él. También quiero que entiendan que la idolatría progresa. Vemos cómo comenzó en el templo, luego pasó al corazón de Israel. Eso es la presencia y es verdad en nuestros días. Dios nos puede juzgar, como le dijo Ezequiel. Ves cómo la presencia, la chequina de Jehová sale del lugar santísimo, luego lo vio sobre del templo, luego lo vio fuera del templo, luego lo vio sobre la montaña. Así que Dios se fue. La gloria de Dios se retiró de Israel. Por eso es que el pecado nos separa de Dios. Dios es tardo para juzgar. Cuando pasas y vas a leer lo que continúa en el capítulo 9, 10 y 11 de Ezequiel, te vas a dar cuenta de que Dios nos disciplina a los que desobedecen, Dios los disciplina. Y podrás ver y entender cómo es el corazón de Dios. Así que yo te pregunto, ¿cómo te encuentras tú esta tarde? ¿Qué es lo que hay en lo más hondo de tu corazón? ¿Encontrarías en tu corazón cantos, salmos, himnos que adoran a Dios? ¿O en tu corazón vamos a encontrar amargura, deseos de revancha, deseos de venganzas? Entonces, si es así, yo te pido que trates de borrar eso de tu corazón y que pidas que a Dios que te ayude para que te quites todas esas cosas horribles de tu corazón y de tu vida. Necesitas limpiar las paredes de tu corazón para que quítate esas fantasías. Trae a tu vida y a tu corazón pensamientos cristianos espirituales para que te conectes con Dios, para que lo más hondo de tu corazón sea reconstruido y encontrarás que Dios está siempre dispuesto porque Dios quiere lo mejor para ti. Así entenderás la naturaleza de Dios y te da deseo de agradar a Dios. Dios siempre tiene la mejor intención para ti. Quizás esto que requiera una acción radical, fuerte, como a rey Oseas le dijo, que destruyó los altares donde había ídolos, el dios Baal. Recordamos cuando Moisés desbarató el becerro de oro que habían hecho los Israel. Jesús, cuando entró en el templo, hizo un cambio radical a punto que volcó las mesas. Así, tú, en tu corazón, tienes que hacer cambios radicales, fuertes, para que seas influenciado con la presencia de Dios y continúes con el pueblo de Dios. Yo te encargo, no continúes en procrastinación, sino que hagas la decisión para que tu corazón se llene de la espiritualidad de Dios, para que el Espíritu de Dios flote en tu corazón. Y si tú sabes que hay algo que no está en armonía con Dios, hoy es la noche que vas a accionar para que Dios te limpie, te purifique. Si tus pecados sean rojos como escarlata, Dios te va a convertir un corazón blanco como la nieve. Si tú realizas alguna acción, Jesús dijo a través del apóstol Juan, sepárense de los ídolos. Ese es el consejo. Pablo, fue un portillo poco más en 1 Corintios, dijo, amados, huyan de la idolatría. Huyan. No hay ningún resultado positivo si continúan en la idolatría. Sino que caminen con Dios en espíritu y en verdad. Esa es la intención de Dios. Oremos. Padre, esta tarde estamos en tu presencia agradecidos de que tu Espíritu nos ha advertido y nos da estos ejemplos negativos para que podamos ver lo que puede tomar lugar en nuestros corazones. Señor, permítenos que contestemos a tu llamado y sabemos que cuando venimos a Dios buscamos escaparnos del mundo. Padre, te pedimos perdón. Padre, te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo nos purifique lo más hondo de nuestro corazón y que tengamos una vida nueva, una vida novedosa, que te podamos conocer así como tú eres, que conozcamos tu naturaleza. Ya sabemos que tu naturaleza es grande. Padre, que seamos devotos a nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a cooperar con tu plan de salvación, para que podamos entender que estamos completamente perdonados y no caminar en vergüenza. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Esta es la predicación a cargo del pastor Shiblasco, que nos ha presentado la palabra tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 8 y verso 8 hasta el 12. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga.